Advertencia, advertencia. El siguiente podcast contiene altas dosis de honestidad, sátira y opiniones políticamente incorrectas. El abuso de esta sustancia puede ser positivo para la salud. Se recomienda discreción. Bienvenidos una vez más a su recinto
de chelas,
al lugar más frío, al lugar más frío de cualquier podcast en el que puedan encontrarse, más frío que mi chela. Una vez más, queridísimo Pedro, bienvenido.
A huevo, a más fría que el alma de tu ex.
Oye, y vaya que sí, Hay cosas que probablemente nunca más quiera recordar de este tipo de personas y que hasta la fecha digo, bueno, ¿por qué de alguna forma seguirán resentidas o enojadas? ¿Por qué? O sea, ya pasó tiempo, También hace 3 años uno pudo ser muy estúpido, ¿no? Y cometer tonterías.
Sí.
Pero hay gente que no lo supera, ¿eh? Hay gente que nunca lo va a superar.
Yo sé, yo creo que todas las chavas con las que he andado me odian. Ahorita al final. Pero creo que ese es tema para otro programa.
Ese es tema para otro podcast.
Para otro podcast, sí. Y Alancito, cuéntanos. Hoy tenemos un programa especial y es ¿por qué?
Pues se cumple una vez más el ciclo. Un nuevo ritual se acerca. Una vuelta más al universo, o mejor dicho, al sol nada más.
Ajá.
Exactamente es una vuelta, ¿no? Pero digamos que en esta posición, en este plan existencial, un año se suma más a la vida de su servidor.
Un año.
Por ello, pues me hizo recordar mucho sobre qué es lo que he hecho en los últimos años con ese día al que le denominamos especial, que de especial a veces no tiene nada porque pues te levantas y vas al trabajo o te
ya
levantas
sé.
Y tienes el mismo dolor en la espalda, yo qué sé,
sí.
¿No?
Tu cumpleaños.
Sí, como que uno crece con la expectativa. No sé por qué nos quedan tanta expectativa para ese día. Y digo, pues a lo mejor para la familia lo es, ¿no? Porque te vio nacer y lo que sea. Sin embargo, creo que esperar tanto para un día ya para mí me da igual, ¿sabes? Yo creo que las cosas que encuentras en otros días a veces son mucho mejor que en ese día que tú piensas que debe ser el más especial de todos.
Ya no te sorprende. Ya no te emociona. Cuando eras chiquito te emocionaba.
Sí, fíjate que al principio sí. Me emocionaba porque ya sabía más o menos el ritual en el sentido de que, pues de mi día especial me levantan con las mañanitas, me van a dar regalos, quizá me hagan la fiesta y me dan pastel y comida favorita y vámonos a dormir y al siguiente día normal.
Ok.
Pero en determinado momento, y fue como a los 7 años, estoy casi seguro que fue a los, sí, como 7, 8 años.
Uh-huh.
Pasó todo bien ese día, hasta que pedí un regalo con un, digamos, con un valor nominal muy alto, ¿no?
Ok.
Y mi familia me dijo, ¿sabes? No me acuerdo, güey, yo creo que debe haber sido un juego, una cosa así.
Ajá. O sea, tú creías que en tu cumpleaños todo era posible.
Sí, exactamente, ¿no? Y yo creo que cuando eres niño, pues no piensas en el dinero absolutamente o el valor de las cosas hasta que ya vas creciendo, ¿no?
Ajá.
Y dices, pues esto no está tan caro, a tu parecer, claro. Y pues, si lo pido en mi cumpleaños, pues, se va a dar por automático, como los Reyes Magos, ¿no?
O algo así.
No sé. Y me dijeron, no, güey. Y yo así, la verga, ¿por qué? Y sí, no, o sea, no hay otra experiencia. No hay otra expresión, la verdad. No, okay, no lo dije de esa forma cuando era pequeño, pero yo creo que hubiera reaccionado de esa forma.
Así. ¿Cómo chingado, no?
Sí, exacto, ¿no? Te quita toda la emoción así de ¿por qué? ¡Es mi día! Y la respuesta fue de, no, pues ya te hicimos fiesta de cumpleaños, tenemos unos regalos y te trajeron un chingo de regalos, ¿no?
Ajá.
Y ahí comprendí que, no sé por qué mi cabeza trabajó de la forma como trabajó, en donde si yo hacía fiestas de cumpleaños no tenía los regalos caros. Entonces dejé de hacer fiestas de cumpleaños.
Ah, claro, tenías que... Claro. O sea, era una cosa o la otra. Es como la quinceañera o fiesta o viaje.
Exacto. Entonces dije, bueno, si no tengo todo, pues entonces vamos a cortar cabezas, ¿no? Los gorrones que van a la fiesta, a la fregada, ¿no?
Sí. Y una vez... Ya empiezas a cuidar el presupuesto.
Sí, no, y es que cuando ya de tus tíos recibes suéteres o no sé, cualquier cosa que dices, oiga tía, no manches, le puedo echar un poco más de ganas, ¿no?
Ajá.
Dices, no conviene dar comida a cambio de regalos que no me gustan.
Ya.
Yo creo que desde ese momento empezó a cambiar mi perspectiva de lo que realmente era un cumpleaños. Ya no era tanto, como tú dices, de emoción. Ni, ajá. No mames, güey, me siento especial, sino más como una forma de capitalizarme.
Ya, entiendo.
Para obtener X o Y cosa. No sé, hermano, ¿tú qué piensas o cómo lo hiciste?
Pues fíjate que es chistoso, güey, porque hoy en día, la verdad, es que a mí me da hueva como que organizar algo para celebrar mi cumpleaños.
Ajá.
Pero me gusta celebrar los cumpleaños de las demás personas. O sea, como que sí, si me invitan a una fiesta de cumpleaños, a mí me gusta ir como de, es el día de fulanito, o sea, como que alegre, que se la pase bien y así. Pero que me digan, Pedro, usa algo de tu tiempo para celebrarte a ti, como que no me late, güey. O sea, como que me da hueva, como que yo digo, bueno, ¿qué quiero? Pues quiero que me dejen en paz. Entonces, sí. Un poco de retiro. Sin embargo, por ejemplo, si viene mi hermana o mis papás y quieren hacer algo, pues no les digo que no. Pero no es así que digas que me muera por celebrarlo. Lo que sí me acuerdo... Es que cuando era pequeño, güey, me acuerdo muchísimo de mi cumpleaños de 4 años, güey. Estaba pequeño, pero me acuerdo perfecto. Me acuerdo porque aquí en Guatemala, pues así como en México, tú hacías una fiesta de cumpleaños, invitabas niños, la familia de los niños y así.
Uh-huh.
Y yo me acuerdo que yo solo veía que estaban preparando una celebración. Pero como era tan pequeño, todavía no le cachaba la onda de que era mi celebración. Imagínate, tenía 4 años. Entonces vi que en el garage de la casa ponían sillas de colores, estaban poniendo un escenario.
Ajá.
Había una piñata, me acuerdo perfecto porque la piñata era del Rey León, era Simba adulto, o sea, era una piñata súper bonita y grande. Entonces, para un niño de 4 años una piñata es enorme. Entonces me gustaba mucho, vi que estaba ahí toda mi familia y estaban haciendo esto, que haciendo lo otro. Y pues yo me acuerdo que me la pasé genial. Y tan me la pasé genial que cuentan, porque de eso yo no me acuerdo, que en ese escenario que montaron habían puesto títeres. Entonces los títeres salían y hablaban. Entonces cuentan a mi familia, a mi mamá y mi abuela, que yo... como que no me dejé babosear, porque yo decía, no, allá atrás hay señores que con sus manos mueven a los títeres y las voces no son de los muñecos, eso es mentira. Dicen que yo me paraba, porque yo estaba en la primera fila, a quitarle los muñecos de las manos. O sea, algo así como voy con Dios, ¿no?
Sí.
Y entonces... yo me acuerdo que me lo pasé genial, pero yo no me acuerdo de haber percibido que era mi cumpleaños y era mi celebración. O sea, yo estaba como ahí en un juego de niños y todo eso. Lo que sí me acuerdo que se me hizo muy triste, y puede ser que tú lo hayas vivido también, fue cuando pasaron a los niños a pegarle a la piñata. Porque estás de acuerdo que usualmente compran una piñata de algo que le gusta al niño. Yo estaba tan pequeño que yo no quería que le pegaran a Simba. Yo no quería que lo destruyeran. Y lo destruyeron, ¿sabes? Ajá. O sea, sí, me explico. O sea, es como, es tu personaje lo que más te gusta, lo que más te quieres. Y lo agarran a vergazos. Entonces.
Oye, siempre he dicho, ¿por qué mejor no ponen villanos, no?
Sí, exacto. Sí, ya agarran todos los niños. Es
estúpido pegarle a tu héroe.
Exactamente, entonces yo me acuerdo que a mí eso sí no me gustó, o sea, que sí, yo me acuerdo que yo me puse a llorar, o sea, un niño 4 años en donde están agarrando a vergazos a Simba, sí, yo me acuerdo que eso sí no me
Simba.
gustó, pero te soy honesto, o sea, yo no me acordaba o no me, yo no percibía que fuera mi fiesta de cumpleaños, entonces, esa es la fiesta que más me acuerdo de ella, así que digas. Otra celebración que yo haya hecho y que me acuerde de grande, ¿no? O sea, como que poco a poco se me fueron quitando como que las ganas de hacer cosas, de que fuera mi cumpleaños, y ¿cómo se llama? Hasta mi último cumpleaños que estuve aquí en Guatemala y a mis papás les valió madres, pues. No hicimos nada, güey. Hasta no les importaba, güey. O sea, hasta la noche me vienen, solo me dijeron, ah, feliz cumpleaños, y ya. Ni pastelito, ni nada. Entonces fue
Que la
como.
pases bien.
Sí,
Sí.
exactamente. Entonces, pues sí, esa fue mi experiencia, Lancito. Pero pues, qué alegre que es tu cumpleaños. Te felicito, güey. O sea, es un ciclo más. Y de alguna manera pasa el tiempo y. Siempre hay que aprovechar la vida, ¿no? Siempre hay que aprovechar el ahora, estar presente. Y pues qué bueno que lo estamos celebrando aquí en el podcast.
Sí, me di la tarea de secuestrar este programa, amigo. Y pues en las siguientes secciones vamos a hablar temas, obviamente, que van de acorde a quizá lo del cumpleaños, quizá mi interés y también las canciones. Entonces, ¿qué te parece si vamos a la primera rola? Y esta la voy a nombrar porque fue de las primeras canciones que pues me llegó desde pequeño, ¿no? Y que no le entendía lo que decía la letra hasta que aprendí inglés, pero que desde un principio ya
Ajá.
decía, este es un rolón, ¿no? Y esto es Bittersweet Symphony de The Verb.
Ah,
Vámonos.
huevo, venga. Thank you. excelente elección, excelente para celebrar tu cumpleaños. Y ahora, ya que como parte de la vida, creo que hay algo inevitable, que es morirnos. Y con esto presento el primer tema del podcast de hoy, que es la muerte se hereda.
Temazo, temazo, amigo. Y
un tema bien fuerte, a ver si no nos tripeamos.
A ver si no nos tripeamos. Y lo escogí porque obviamente decimos, cumplimos años, pero va a llegar un momento en el que nos vayamos a ir de esta tierra, o nos quedemos en esta tierra, o pase lo que pase, simplemente ya no vamos a estar respirando. Pero hoy, en este siglo XXI, pues cuesta morirse, amigo.
Te cuesta y te cuesta un chingo.
Te cuesta un buen. Y me sorprendió demasiado el hecho de que, bueno, a través de un artículo que leí de Forbes, que pues, que será uno de cada 10 mexicanos, o
ajá,
sola, o creo que 2 de cada 10 mexicanos solo prevén su muerte. Es decir, son los únicos, esos 2 de cada 10 mexicanos, son los únicos que le dice a su familia, aquí está el dinero para cuando yo me muera.
Ya, o sea que tienen comprado como su pedacito en el panteón,
exacto,
servicios funerarios,
ajá, sí,
o todo lo dejan quemar, ya.
Ajá, todo eso.
Puta madre.
Entonces, ¿qué pasa con todas las demás personas, o bueno, esas 8 mexicanos que quedan dentro de esos 10, que no les dan el dinero para su entierro? Pues pasa nada más que pues se hereda. La deuda se pasa, exacto. O sea, no es como que, vamos a enterrarla aquí en el jardín, o yo qué sé, ¿no?
Claro.
No, no,
no. Vamos a comernos, o sea, tu cuerpo para que no se desperdicie.
Sí. O sea, no sé si realmente eso es como algo muy viable, pero volviendo al tema, pues efectivamente le dejan a la familia una deuda de entre 15 mil a 40 mil pesos.
O sea, que es un platal, güey.
Sí.
O sea, aparte, algo que me pega mucho es que, imagínate, o sea, se te acaba de morir tu papá, supongamos así, tu mamá, lo que sea. Y no solo tienes como, pues, el sentimiento, ¿no? O sea, se te murió, tienes una pérdida, estás de luto, y vengan y todavía te caen financieramente a chingarte. O sea, es como, verga, güey, no me puedes ni siquiera respetar un poquito, pues, esta pérdida, este duelo que tengo. Ya vienes a zamparme el dinero así de putazo porque, güey, no te reciben en la funeraria si no pagaste, güey.
Tanto al gobierno, tanto a la funeraria, tanto también a los servicios religiosos, güey, en algunos casos. O sea, se hace una cadena de pagos interminables. Y no porque sea, como a lo mejor muchos dicen, pues 40 mil pesos sí lo saco en friega. Claro, pero estás hablando de que en un minuto... puede cambiar todo, y en ese minuto que cambió todo, tienes que soltar esos 40 mil pesos o más, ¿no? Depende claramente qué tipo de funeral quieras. También puede ser una fiesta tropical y no pasa nada, ¿no? Si tienes el dinero, adelante.
Ya sé. No, y aparte, ¿sabes qué? Aquí en Guatemala pasa algo bien chistoso, güey. Acá es por ley que te tienen que meter a una funeraria. O sea, chécate este pedo, güey. O sea, está legislado que tú le tienes que pagar a la de huevo a alguien para velarte y luego enterrarte, güey. Y te tienen que enterrar a la de a huevo, porque aquí en Guatemala no te creman, güey.
Ah, canijo.
O sea, imagínate el nivel de retraso. No te creman, porque yo estaba pensando, ¿y si te creman? O sea, tienes que pedir como un permiso y tienen que ir a una, pues, este lugar donde te creman en especial. Pero tiene que ser avalado por el gobierno. Y aunque te cremen, a la de a huevo tienen que enterrar. Porque no está permitido que tú tengas restos de alguien muerto en tu casa.
No mames.
Sí, güey. O sea, la de a huevo te hacen comprar un servicio funerario. Claro, si quieres estar dentro de la legalidad, ¿no?
Sí, claro.
Pero pues, ¿qué tan moral es eso?
En verdad que me sorprende el hecho de que ni aun cuando ya no estés en este planeta vas a dejar a alguien tranquilo.
Ya sé. De hecho, ahorita que te pusiste a hablar de eso de la muerte, me acordé de cuando estaba en la prepa, güey. Tenía una novia y no sé por qué, así ya a la hora de la salida estaba reunido con mis amigos, estaba ella y estábamos platicando. Y en eso no sé por qué salió el tema de que, ay, ¿qué pasará cuando nos muramos? Y no sé qué. Y dije, bueno, cuando me muera, yo quiero que me hagan un trompo al pastor, güey. Y no le vayan a decir a nadie, y en mi funeral, pues reparten tacos al pastor. Y así todos comen un pedacito de mí y todos me llevarán en su cuerpo. Y me acuerdo que mi novia, güey, se enojó, güey, porque decía, no, ¿cómo dices eso? Es el momento como, ¿por qué hablas de eso no se habla? Y así como, ay, qué pedo, güey, yo quiero que me den tacos, güey.
Sí, es un tema muy delicado, yo creo que en muchas personas hablar sobre esto, reírse de un tema así, pero pues, la verdad, amigos, es que pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que al final del día, pues planeen su muerte, háganla como quieren. Yo fíjate que últimamente descubrí un lugar que te hacen con tus cenizas un diamante.
Ah, sí.
Sí,
o sea, con todo el carbono que hay ahí.
Exactamente. Y sí está la empresa aquí en México, y le dije a Lina que, pues, ¿sabes qué? Ahí me tiene que llevar, y luego ese diamante va a agarrar un barco a donde está el Titanic y me va a soltar como la viejita, güey. En el final de la película, y ahí me voy al fondo del mar, güey, ya. Se acabó. Ajá. Más fácil, más tranquilo. O me vende. Total, debo valer algo.
Güey, pero pues, ¿cuánto cuesta que te hagan diamante, güey? O sea...
Sí, cuesta una lana, ¿eh? Que básicamente...
Pues sí, güey, ya viste, güey, le vas a dejar una pinche deuda enorme, güey.
No, sí tengo que preparar, güey. Pero, digo, hay tantas formas de que a lo mejor prever lo inevitable, que a lo mejor que hoy tenemos, gracias a la información en el internet, como lo hemos explicado, es demasiada información como para saber qué hacer, ¿no?
Ya sé...
A nadie nos gusta pensar que mañana nos vamos a ir, o pasado, o quién sabe cuándo. O a lo mejor vivimos para siempre, ¿no? Nos toca vivir esa etapa en donde ahora sí vencimos a la muerte.
Por favor, ya no me quiero morir. Hablando de las posibilidades, me acordé que cuando estábamos en la universidad, leí un artículo de una señora, una viejita, güey, que le había sacado un molde de la verga de su esposo, güey, y había guardado... ese molde. Ajá. Un chingo de tiempo, y cuando su esposo se murió lo cremó, y las cenizas pidió que las incrustaran en un consolador de látex, y que ese consolador lo hicieran con el molde que ella había guardado.
No.
así ella nunca tenía que ser infiel, güey. Imagínate.
No, no, no manches, ya.
Ves posibilidades, güey.
Todo es posible.
Sí, siempre hay un mercado para tu producto.
Y para cerrar nada más con esto y pasar a la siguiente canción, tengo que mencionarles que la única beneficiaria, bueno, en el artículo que leí, el que sale más beneficiado de todos estos ingresos, o el negocio en donde más ganan dinero aquella persona que se muere, va a ser la iglesia. La iglesia católica acapara la mayoría de todos los servicios fúnebres. Entonces, chale, pues también creer sale caro, ¿no? Entonces, sí, mejor algo normal y ya.
Pero es buen negocio, güey. Es buen negocio tener una funeraria, güey. Siempre vas a tener clientes.
Definitivamente, pero por ejemplo, veía que una funeraria te cuesta que como entre 15 mil y 20 mil pesos,
¿no? Ya sé, pues,
pero
por
los
eso.
Otros 20 mil. Ajá, pero los otros 20 mil, 35 mil o lo demás, va pues desde la renta de la iglesia y todos los rosarios que le siguen, ¿eh? Entonces...
No, en la madre, aguas. Qué hueva. Aguas.
Aguas. Se pueden ahorrar 30 mil barros.
No creer te ayuda en tus finanzas personales.
Ya lo oyeron. Por eso aquí está la siguiente rola llamada Heroes, una canción que escribió David Bowie, pero...
Ajá.
Es interpretada por The Flowers. Esa película, okay, salió de la esa canción, perdón, salió de la película de Godzilla del 98. Entonces, a ver si lo recuerdo.
En la madre, esa película me da miedo. Vamos.
I wish you could see.
esta rola de Wildflowers, como lo comentábamos, esta canción pues viene del soundtrack de Godzilla, una película noventera. Bueno, ha habido varias películas de Godzilla, pero esta de los noventas, en donde parecía más una lagartija, y como decía Pedro,
güey, a mí me da un montón de miedo, güey. Muchísimo miedo. Yo me acuerdo que mis papás me llevaron al cine, güey, y yo gritaba, güey, del miedo. Imagínate, salió en el 98, yo tenía como, ¿qué? ¿7 años? Sí, nací en el 98.
Sí, ¿cómo sé?
Sí, güey, estaba pequeño, güey, me dio un chingo de miedo, güey, horrible.
Bueno, yo nada más quería que pareciera la criatura, toda la demás dramatización me valió mouse,
sí.
Pero pues no es una mala película, realmente creo que se cumple con su cometido, está divertida y pues fue una película que marcó su generación, amigo, y noventera.
Sí, güey, de hecho ya me diste ganas de verla otra vez porque solo la vi esa, no la volví a ver nunca más.
Y que de alguna forma... pues también, como que te diste cuenta que ese cine y la música de ese momento marcó una generación, ¿no? O sea, vaya, sí cambió. No es que esa película haya cambiado la generación, pero ya venía como que ese mainstream moldeando lo que hoy somos, ¿no? La famosa generación millennial, güey. Y el tema para esta sección o lo que sea, pues cuánto poder tenemos los millennials, porque realmente sí hubo una influencia muy interesante entre los 90s y 2000s. Un cambio musical radical, se probó de todos los sabores. Vimos nacimientos de nuevas franquicias. Pero ¿realmente crees que hayamos sido un factor de cambio?
¿Un factor de cambio, güey?
¿O qué es lo que realmente ha hecho los millennials, nuestra generación, para merecer este momento?
Mira, merecer de que merecer, nada, güey. En lo absoluto. Porque la mayoría de los avances tecnológicos que tenemos hoy en día son aplicaciones de investigaciones de a principios de 1900 hasta 1950. Y ahí toda la generación X se encargó de hacer toda la tecnología que estamos aplicando hoy en día. Y la gente que desarrolla esa tecnología es gente grande, güey. No hay un fulanito, un amigo nuestro que esté ahí desarrollando tecnología. Eso no es cierto. Realmente nosotros, ¿qué hemos hecho para merecer? Nada. Otra cosa es que ya ni modo, por añadidura, nosotros estamos disfrutando de toda esa bonanza como tal. Y bonanza me refiero no a que seamos ricos todos, sino a la oferta de productos y servicios que existe hoy en día en el mercado global. Entonces, eso nos ha hecho, yo lo veo de esta manera, es un mero como perspectiva mía, nos ha hecho mañosos, güey. Nos ha hecho una generación que se dice como muy singular o muy individualista, pero realmente son caprichosos, güey. Es caprichoso. Yo quiero ser así, quiero destacar, entonces hago esto. Entonces, quiero destacar, hago lo otro. Quiero destacar, me invento una startup que nunca ha hecho nada. Quiero destacar, entonces me vuelvo otaku. Quiero destacar, quiero que toda la gente me voltee a ver, entonces hago un emprendimiento social para salir en una revista. ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí.
O sea, al final de cuentas, sí eres usuario de productos y servicios, pero no sé si es realmente por verdad consumirlos o si es para posar, güey. La verdad. Cuéntame tú.
Sí, creo que el término millennial se ha vuelto más un peyorativo, ¿no? Algo que se nos califica por ser de cierta forma, como tú dices, al menos ser muy exigentes o muy caprichosos, ¿no? A la hora de cuestionar todo lo que ya se ha establecido. Lo que sí creo es que nuestra generación se ha caracterizado por preguntarse por qué las cosas se han hecho así siempre y no de otra forma.
Ok.
Entonces, sí creo que hay un cambio de mentalidad a la hora de que hemos terminado con el liberalismo y ahora queremos pasar a un siguiente a una siguiente corriente, pero creo que no, nuestra generación no ha encontrado los cimientos de ese siguiente pensamiento, porque tenemos hoy en día millennials que quieren ser socialistas, millennials terraplanistas, millennials que no creen en las vacunas, millennials que dices, Dios santo, o sea, no puede ser que queramos aspirar a un mejor mundo, pero no empecemos por cultivarnos, aunque sea tantito, ¿no? Si es lo que, si es al final del día lo que le criticamos a los baby boomers, que no tuvieron tiempo para pensar. Exacto. Y ahora que nosotros lo tenemos, pues no lo estamos aprovechando.
Pues que te va, güey. Lo que pasa es que el millennial es el ignorante generalizado, güey. Pero ¿qué pasa? Antes, si una persona era ignorante, no la escuchabas, güey. Y no tenía un medio para hacer la voz. Hoy en día, cualquier ignorante puede alzar la voz. Hoy en día cualquier estúpido se puede volver famoso. Y solamente porque aparece que tiene millones de vistas, se vuelve autoridad. Entonces empoderas a gente sin necesidad de un filtro. Los baby boomers crecieron en un entorno lleno de filtros. Pensémoslo de la perspectiva editorial. Solamente se publicaba el mejor libro. Y obviamente tenía que pasar de alguna manera por el gusto del editor, pero el editor era una persona mucho más culta, mucho más académica, con una perspectiva enorme con el cual podía decir, a ver, este libro va a ser bueno, este no, a este autor veo que tiene potencial, entonces le voy a publicar su primer libro porque estoy esperando que en el futuro su fruto literario sea mucho mejor que el que me está entregando ahorita. Y ese es el caso, por ejemplo, de Hermann Hesse. Este alemán, güey, que escribió Lobo Estepario, Siddhartha, Demian, o sea, que si no le hubieran comprado su primer libro, o sea, para publicarlo, él no se hubiera dedicado a la literatura. Entonces, en cambio, hoy en día tenemos tantos medios y tanta oportunidad de que cualquiera alce la voz y cualquiera se puede volver autoridad. Entonces aquí es donde, por ejemplo, Nietzsche discutía él, güey, si todos los puntos de vista son válidos, entonces realmente todo es relativo, pero él luchaba completamente contra la relatividad. Él decía, no puede ser cierto, yo soy partidario de algo que se llama perspectivismo, que él decía, tú puedes tener miles de perspectivas, pero van a haber algunas que van a ser mil veces más válidas que otras. Claro. ¿Te explico?
Sí, sí.
Entonces, es el hecho de que hoy en día cualquier baboso puede expresarse y se le tiene que respetar porque ni modo, ya existe el medio. Pero el problema es que entonces, ¿cómo tú vas a validar que lo que te está diciendo la otra persona es algo, es una perspectiva más válida que otra? Porque en teoría hay libertad de expresión, entonces cualquiera puede decir las cosas que sea, pero eso no quiere decir que lo que se diga sea correcto, o sea verdadero, o sea válido. Y eso se lo tienes que dejar al criterio de los demás. Pero dime, ¿cómo puedes tú evaluar que el criterio del cúmulo de la población, de la gente, de la sociedad, sea un criterio, llamémosle, pues, cultivado? Ahí está el problema, a mi manera de verlo. ¿Qué opinas?
Sí, yo creo que de cierta forma la globalización de los medios ha empoderado, como tú dices, a cualquier persona. Y es que no se ha terminado con el problema que muchas veces creímos que el internet iba a arreglar, ¿no? Que era la libertad de información.
Al
acceso de la información, no como tal, porque al final del día tú dices, yo puedo subir y puedo proclamar X o Y cosa arriba, y esa tiene mayor impacto, no por tanto saber si es verdad lo que dices o no, sino el alcance. O sea, si había un idiota en otro país, tu mensaje puede llegar a ese idiota y convencerlo de que no estaba pensando mal, ¿sí me explico? Entonces, pasa a entender de que a veces las redes sociales funcionan para unificar, pero ¿unificar a quiénes? ¿No? ¿A quién le da poder realmente? A las personas que tienden a ser condescendientes con cualquier cosa y no a buscar un criterio como el que mencionas, una evaluación de criterio, porque al final también llega una paradoja en donde decimos, bueno, ¿hay que tolerar la opinión de estas personas o hay que tolerar su libertad o hay que tolerar la libertad de expresión? Porque la libertad de expresión nos da el poder de decir lo que queramos, o empezar a censurar el internet, porque ese es otro también un tema muy muy fuerte, ¿no? De por qué a veces se quiere censurar el internet.
Claro. Oye, para mí el hecho de que hoy tengamos el medio y que se esté, y que ya se observe, o sea, que la masa es estúpida y que en las redes se nota, o sea, el hecho de que exista tanta libertad de expresión en las redes te hace, más bien te da el indicador de que en masa la conciencia es muy cerrada. Y te da, ¿por qué? Pues la gente se cree culta porque creen que con una línea de comentario crearon un argumento completamente válido y bien estructurado. Cosa que no es cierto. La gente hoy se cree culta porque lee un artículo en donde el escritor seguramente se inspiró de otros 3 artículos en donde esos autores ya habían medio masticado la información, entonces por lo tanto él masticó el popó generado de lo que ya digirió el otro, y eso es lo que te escriben, y eso es lo que lee la personita, su artículo de 2 párrafos en cualquiera de estas BuzzFeed, no sé.
Ajá.
Facebook, no sé cómo se llama. Y ya con eso, ya se crea él una pseudo perspectiva o pseudo opinión. ¿Por qué? Porque irte a agarrar el libro de 230 páginas, 400 páginas, no lo hacen. Imagínate, Yuval Harari, es un güey verga, que nosotros lo queremos. Es famoso porque ha vendido 3 millones de copias de su libro. No manches, Alan, ¿cuánta población con acceso a Amazon no existe en el mundo? Güey, somos casi billones de seres humanos. Considerado Yuval Harari como un éxito rotundo solo porque ha vendido 3 millones de copias de su primera obra, es 3 millones respecto a toda la población humana con capacidad de leer y con todas las traducciones que se han hecho de ese libro, creo que estamos bien perdidos, güey. Bien perdidos.
Totalmente, totalmente. Y yo creo que también se debe a esa base de inmediatez que tenemos toda esta generación, ¿no? Que nosotros, como bien decías, no nos ha costado absolutamente nada. Estamos masticando ya lo que en un momento se empezaba a imaginar, se empezó a procesar y a fabricar, y ya ahorita nosotros decimos, pues nuestra generación recibe todos los frutos de esa investigación de más de 100 años o de todo ese aprendizaje. Más no razona por qué llegamos a esta conclusión. Entonces, tanto el efecto de inmediatez de tener las cosas nos ha hecho personas mucho más blandas o vulnerables a solamente creer lo que, como tú dices, en un artículo se muestra parcialmente una opinión, pero que es parcialmente de otras. No hay una corriente por el hecho de que también la tecnología nos está rebasando, ¿no? O sea, ya no ponemos atención a todas esas pequeñas cosas como darle el tiempo, por decir alguna tontería, de escribir una carta, porque decimos, ¿sabes qué? Métete a Google, cartas prediseñadas y pum, pégala.
Ajá.
¿Sí me explico?
Sí, entiendo.
¿No le estamos ya dando el interés a esas pequeñas cosas que nos hacían ser más humanos? Nos estamos volviendo más automáticos.
Más, ¿no? Entonces, a todo lo que ya está hecho.
Por eso somos mucho más vulnerables, como tú dices, a jalar un argumento y hacerlo una opinión nuestra.
Claro.
Porque decimos, ¿por qué debo leer un libro si en Wikipedia me lo resume, ¿no?
Ya.
O el sistema en el cual también, que no fue a lo mejor creado por los millennials, sino por los baby boomers o por la generación X, ha dicho que está bien que busque resúmenes de ciertas cosas para entregar mis trabajos, ¿no?
Claro.
¿Sí me explico? ¿No es el mismo sistema de que ha venido creando de todo este ablandamiento el que nos está destruyendo también? ¿O que nos está transformando en algo mejor? ¿O va a dar una nueva generación? No nosotros, pero a lo mejor a una siguiente generación que está mejor que nosotros.
Ajá. No sé. Pues lo que sí está claro es que no vamos a durar mucho si no arreglamos el tema del calentamiento global.
Sí.
Es un tema. No sé, yo siento que el ser humano se está ahogando.
Sí hay intención de arreglar las cosas.
No sé.
Sí hay iniciativa, pero el problema es que está muy cegada. Pero ahora, también ese sesgo se lo debemos a qué. A cómo nos han venido educando, porque no es que los millennials eduquen millennials, ¿sí me explico?
Ajá.
Nosotros somos producto de otra generación y nosotros que estamos creando otra generación.
Claro.
Pero al final del día, siento que sí estamos generando un cambio, no sé cuánto tiempo tarde.
Ajá.
Espero que no sea demasiado tarde, como tú mencionas, antes de que nos venga un catástrofe climático u otra especie de cataclismo.
Ajá.
Pero no siento todavía que esta generación esté perdida. Creo que hubiera estado peor nacer en otros tiempos, en donde no tendríamos ninguna opinión o ninguna plática como la que ahorita sostenemos.
Bueno, puede ser, güey. La verdad es que con ese argumento me estás convenciendo. Pero no sé, yo volteo a ver el mundo con la gente que me relaciona en el trabajo, hasta profesores de hoy en día en mi entorno académico, pues como yo también soy profe en la universidad. O sea, ¿qué digo yo? ¿Qué pedo? O sea, como que no nos estamos enfocando en lo más importante. Yo creo que ahorita es cómo vamos a preservarnos como especie, por ejemplo. Yo me pregunto eso.
Ajá.
Digo yo, bueno, si lo que más me puede afectar a futuro es el tema del calentamiento global, es cómo me voy a deshacer, o sea, cómo voy a ir afectando el clima del ambiente, y ese clima es el que me permite vivir hoy. Por lo tanto, si yo lo afecto y viene un desencadenamiento de situaciones naturales que me van a, pues, volver una especie extinta, pues en eso me tengo que enfocar hoy. Y si te das cuenta, tú lo puedes tener en la cabeza, la gente se puede estar pensándolo, pero hoy en día, ¿qué estamos haciendo, güey? A nivel global, seguimos a base de combustibles fósiles. Uh-huh. El mundo entero. Véndele la idea a China. China se consume 3/4 partes del carbono, la producción del carbón al año. Dile a China que cambie. Nadie va a China no va a cambiar de una noche a la mañana. Fácil, se van a echar unos 50 años si tienen un plan de transición, cosa que no tienen. Entonces, es como, pues sí, güey, o sea, puede haber ahora un montón de gente hippie que le guste comer solo verduras y así, y un montón de jóvenes que ya no quieran entrar a la industria, que quieran cambiar como el sistema económico y todo eso. Pero al final de cuentas, esos mismos chavitos siguen comprándole el iPhone y que lo fabriquen en China. Entonces, no cambias, sí, claro, mucho. No cambias mucho el pedo.
Es como aquellos supermercados, ¿no? Que dicen, ya no vamos a dar bolsa de plástico. Sí, pero, o sea, tu supermercado es 24 horas con esas luces, güey.
Exacto.
No que sean solares todavía.
Exacto.
Y aparte tienes clima para que no sienta frío ni calor aquí adentro de tu empresa.
Exacto.
Y luego tienes un estacionamiento que admite quién sabe cuántos coches. Entonces, pues no veo tanta ayuda, ¿no?
Sí, la gente no quiere cambiar sus carros a eléctricos, no quiere ponerle paneles solares a sus carros, por ejemplo, que ya existe. Tú puedes hacer eso, tú puedes tener un carro completamente eléctrico, pero no. ¿Por qué? Porque son lentos, porque no tienen la potencia de un carro de eléctrico, o sea, de un carro de gasolina. Entonces dices, bueno, entonces, ¿para dónde está el enfoque? O sea, quieres dejar de utilizar la gasolina, pero no quieres dejar tu carro. ¿No?
Sí.
O sea,
está cañón.
Está cañón, está fuerte.
Entiendo, porque muy mal, sí, es cierto, hemos aflojado nuestros parámetros, ¿no? De evaluación, tanto de opinión.
Claro.
A la hora de publicar cosas y también a la hora de trabajar o de consumir. Pero entonces, ¿qué es necesario? ¿Que nos prohíban tantas cosas otra vez? ¿Volver a ese oscurantismo?
No es prohibir. Más bien, tenemos que acabar con la sobrepoblación del ser humano, güey. Por eso estoy a favor de Thanos, güey. El pedo...
genocidio arbitrariamente.
Sí, el pedo es que tienes que poner a mucha gente de acuerdo. Entre menos gente tengas, sí, que poner de acuerdo, todo es más sencillo. Así de simple. Entonces, ahorita, y ahí te va. ¿Por qué crees que las sociedades antiguas se quedaron jerarquías, güey? Porque agarrar un chingo y ponerlos de acuerdo, porque a todos les estás dando la misma importancia, está bien difícil. Está bien, bien, sí, bien, claro, difícil. Claro. cuando realmente no todos tienen la misma importancia? Y esta pregunta se los dejo a los podescuchas. Si tú te mueres hoy, para seguir regresando al tema de la muerte, ¿el mundo se beneficia o se perjudica?
Vamos a terminar esta sección con esa pregunta, y porque nos falta un mal viaje todavía en la despedida. Y gran, gran introducción para la siguiente canción, que es de un grupo de mis favoritos de estos últimos años, cuando pensé que la música ya no era buena. Me sorprendió mucho estos chavos llamados... Sí, en serio, o sea, no sabía que podía todavía hacerse buena música hoy en día, en verdad. Este grupo es Gunship y su canción se llama When You Grow Up, Your Heart Dies.
Ok, dale.
Risk. Well, you prosper. Believe in yourself and create your own destiny.
queridísimo Pedro, hemos llegado una vez más al final de este podcast y nos llevamos de la pasada sección una pregunta muy, muy buena, como también para viajarnos, en donde ¿qué será de nuestra vida en este mundo? ¿Ayudará morirse?
¿O no?
¿O no? ¿O no beneficia?
Claro. ¿Los millennials pueden hacer algo o no? ¿O se lo tenemos que volver a dejar a la siguiente generación? ¿Qué onda?
Yo creo que como generación sí tenemos mucho poder ahora de mover hacia donde nosotros queramos. El problema es que no sabemos a dónde movernos. Estamos muy güeyes. Ya hicimos una labor. Y el problema, como tú dices, es que a lo mejor tenemos que dejárselo a alguien más. Y pues discúlpenos por haber existido.
Sí.
A esa pobre
ya generación. Sé. No sé. No quiero que mis hijos tengan cáncer de piel.
¿Tú crees que, va, que sea bueno a lo mejor pasando ahora la estafeta a la siguiente generación tener descendencia?
No, yo creo que no.
Ok.
No sé, qué pregunta tan difícil, güey.
Porque lo tienes que entrenar, ¿no? Me imagino.
Lo mismo le preguntaba. Sí, claro. Lo mismo le estaba diciendo a mi hermana, güey. Porque pues, mi hermana ya se casó. Y dice, ay, sí, como en 2 años ya voy a tener hijos. Y yo así como, Lisa, ¿de verdad? Y él empezó a plantear todo esto, ¿no? Sí, y ya claro. Se quedó así como, mierda, güey. Porque imagínate, si mi hermana tiene hijos ahorita, o sea, ya a finales del siglo, mis sobrinos van a tener como 80 años, güey. O sea, uh-huh. Ya, o sea, sí es complicado. No sabes cómo va a estar el tema, pues, ecológico, ambiental.
Sí, cómo van a terminar las cosas.
Pues la gente se sigue reproduciendo, güey, o sea, conflictos, o sea, realmente no sabes cómo va a estar, y yo creo que ninguna generación lo ha sabido, pero creo que en esta generación nos hemos preguntado mucho sobre el futuro, porque en esta generación aprendimos a pensar, a proyectar, o sea, ahora todo es proyecciones, todo, pues a futuro, ¿cómo vamos a conquistar esto a futuro? Cuando antes encontraron América por estar pensando en el presente. ¿Cómo hoy solucionó esto? ¿Cómo hoy logró lo otro?
Sí.
Entonces, no sé.
Sí, y creo que de alguna forma antes era mucho más sencillo imaginar el mundo en 1000 años, ¿no? En 100 años. De alguna forma. Porque sí. Hoy en día decimos, va a volar los carros, pero nos pueden decir, no, no van a volar. Va a suceder esto, ¿no? ¿Por qué? Porque somos ya más tangibles a obtener esas cosas que en nuestra imaginación eran imposible verlo real en la realidad.
Claro.
Lo que me dio para pensar por a mí, como no sé, como miedo y pues sí, de planificar bien si quiero algún día tener descendencia, es que en el peor de los casos, en el peor de los casos de nuestro futuro, que es básicamente que nadie se pone de acuerdo con el cambio climático y la sociedad y capitalismo se va a la mierda por este tope económico que alcanzamos, es que a lo mejor esa generación que tenemos le tenemos que enseñar a disparar.
Ok. Un pensamiento fuerte.
Es un pensamiento muy, muy fuerte. Y eso te lo digo porque ese es el peor escenario que plantea Yuval en su último libro.
Ok. Ya lo terminaste.
Porque estamos, todavía me falta, pero ya estamos en esa parte en donde, pues cuando... Pues no, ni,
okay,
no
es está fuertísimo lo que me estás diciendo.
Hay que estar precavidos para entender... ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu descendencia, ¿no? ¿Qué es lo que le tienes que enseñar? Y pues no está mal, porque al final es... Si pensamos como humanidad, es preservar a la especie. Ese es el peor, así peor de los casos. Pero hay otro caso que todavía puede ser un poco peor.
Ajá.
Digamos que sí nos va muy bien deteniendo el calentamiento global o postergando el día del calentamiento global.
Ajá.
Va a haber una nueva, lo que sí va, pues, se piensa que va a haber una nueva casta biológica.
Ok.
De hacernos superhumanos, de vencer enfermedades, de vivir más tiempo, o de obtener los recursos importantes que el calentamiento global ha ido acabando poco a poco para unos cuantos. Entonces, ¿qué generaciones realmente van a salir beneficiadas? ¿Me explico?
Ah, está bien fuerte, Alan. Porque ya realmente estamos hablando de crear otras especies, ¿no? De seres humanos a partir de nosotros mismos, güey. Otra ramificación.
Así es.
Y lo más interesante de esto es que es una ramificación que surge de una decisión. La evolución natural, llamémosle biológica, fisiológica, fue por adaptación. Esta ya es una decisión. Más, sí, es una decisión, pero también en una adaptación de algo que nosotros ya creamos.
Exacto. Al final, nosotros fuimos quienes destruimos nuestra propia especie, amigo. Y también probablemente la que evolucionó.
Así
Por
es.
nuestra culpa.
Por nuestra culpa, güey. Me suena mucho a una frase que dice: el hombre es el lobo del hombre.
Nada más que
Fuerte.
decir ahí, amigo. Muy fuerte. Muy fuerte. Y
Súper
pues con
fuerte,
eso nos vamos a ir a festejar nuestro cumpleaños.
güey. Sí. Chelear.
Creo que espero tener un año más aquí con ustedes, podcast
Sí,
más en el
Alan.
siguiente, emisión, y también estaremos reportando el cumpleaños de Pedro, que será el próximo año, y
Próximo
esperemos
año.
que aquí nos siga acompañando con
Más
más
chelas.
frases
Más
matadoras, más chelas,
chelas.
con esa frialdad que lo destaca sobre todos los
Sí.
demás. Amigo, como siempre, un gustazo.
Un abrazo, Alan. Un abrazo hasta México.
Gracias por consumir Más Fría que Michi. Recuerda compartir este podcast con tus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales para que la chela nunca se acabe. Evita el exceso. Ah.